Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, ya es miércoles 13 de enero de 2016 y tu día empieza aquí. El día llega, pasa y se va y ya no volverá. Así que lo tenemos que aprovechar y juntos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés que todo el mundo. Y afortunadamente, siempre hay algo que nos hace sentir muy bien. Además, lo han estado también tocando Isabel Lobo y Bárbara Archilla en la noche. Porque mira, si yo te leo esta frase, cuando España actúa como un país y pone todas sus energías en la misma dirección, el resultado es muy favorable para los intereses generales. Bueno, pues estas palabras las ha pronunciado ayer el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y la verdad que tenían todo el sentido del mundo. Y es que la Organización Nacional de Trasplantes acababa de dar a conocer que España continúa siendo líder mundial con 13 intervenciones al día. En 2015, 1.851 donantes permitieron con su generosidad que, bueno, pues que todo esto sea posible. Es que han estado regalando vida. Y claro, que todo esto tampoco sería una realidad si la Organización Nacional de Trasplantes no trabajara con la precisión de un reloj suizo. Aquí no hay diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Todas trabajan al unísono. Y hablando de regiones, es de justicia que destaquemos también cuáles son las más solidarias. La Rioja, Cantabria, Navarra y el País Vasco encabezan este ranking. Aunque todas dan el callo, según la ONT, por primera vez todas las regiones han superado los 30 donantes por millón de habitantes. La media en España es de 40. Son muy buenas noticias y nos hacen sentir bien a esta hora de la mañana. A las 4 y 7, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Déjame que te cuente lo que nos espera en nuestra primera hora, porque vamos a conectar en directo con nuestro corresponsal en Argentina para saber cómo ha sido el primer mes del presidente Mauricio Macri, que ha traído muchos cambios y además también vamos a tratar una noticia relacionada con España. Y ya sabes que Carlos Vanaclocha, de la redacción de deportes de la cadena COPE, pues está tratando su plan saludable aquí con los ponedores de calles. Bueno, pues hoy vamos a tocar opciones para practicar deporte de noche. Así que nos interesa mucho lo que nos va a contar Carlitos Vanaclocha. Y ya sabes que mientras hacemos este programa de radio, la actividad no para. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier punto del mundo y además suenan así de bien.
José.
Hola, José, ¿y por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid, que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
¿Cómo está la noche de curro?
Bueno, flojilla, pero ahí andamos.
Ajá, ¿por qué parte de Madrid estás?
Ahora mismo en la calle Princesa.
Charo Carnicero.
¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Estás trabajando ahora?
Hoy libro, porque era el único día que podía hablar con vosotros, porque el trabajo que tengo no puedo parar a llamar.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Charo?
Pues mira, soy celadora del Hospital de la Paz, porque no estamos ahora mismo con pacientes. Estamos en el almacén.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
¿Y estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en un... Yo soy inspector de la denominación de origen de esa Extremadura y entro ahora en matadero para marcar los jamones y las paletas de la denominación de origen.
Son nuestros ponedores, algunos de ellos. Ellos nos llamaron, nos contaron en qué andaban liados a estas horas tan intempestivas y como reconocimiento a su labor de levantar España con nosotros, pues ya tienen en su poder el diploma que acredita su diplomatura en ponimiento de calles. Atención, porque si tu curro, tu gremio o tu profesión no ha sonado, igual te apetecería entrar a formar parte de esta tropa de ponedores. Pues atención, porque nuestras vías de comunicación con este estudio son las que Beatriz Calderón te va a contar. Bea, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ya están abiertas el teléfono gratuito 950-6006. Hay un correo electrónico al que nos podéis mandar mensajes poniendo las calles @cope.es. Y también estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles.
Nos encanta estar contigo. Estamos en directo Poniendo las Calles. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas y chicos, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Esta canción es de Bryan Adams. Esta canción era número uno en 1998. Son las 4 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estoy echando un vistazo a nuestra cuenta de Twitter y ya están los ponedores enganchados a nuestra cuenta, @poniendocalles. Y si pasamos lista, aquí está Daniel, como todos los días. Gracias, Daniel, por poner las calles con nosotros. Laura, que dice que está en Guardo, en Palencia, con 3 grados. Y nos cuenta Jesús, que está en el puerto de Santa María y que manda él, y nosotros también, por supuesto, un saludo a toda la seguridad privada. Nuestro saludo para Suco20. Dice que está terminando de poner las calles, que dentro de un rato se va a la cama. Esta semana se le acabaron las noches, así que Suco, descansa, que te lo mereces seguro, seguro. Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y nosotros ponemos las calles para que todo funcione correctamente. Ya sabes que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha cumplido un mes en su puesto y en tan solo 4 semanas ha conseguido que sus medidas traspasen fronteras. Hemos llamado a nuestro corresponsal Ernesto Coco para que nos cuente cómo se está viviendo los cambios que se quieren llevar allí. Ernesto, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Uy, qué bien te escucho. ¿Cómo están las cosas por allí, hermano?
Pues están las cosas encaminándose porque, como decías, a un mes de la gestión de Mauricio Macri se han producido giros, cambios de 180 grados en políticas poco menos que intocables que eran para la administración Kirchner. Macri finaliza su primer mes al frente del Ejecutivo Nacional con una instrumentación de cambios totalmente radicales en materia económica, sobre todo, y con un nuevo diseño de las estructuras de gobierno en un inicio de gestión marcado por la toma de decisiones a través de decretos de necesidad y urgencia y un perfil de administración que se posiciona como la contracara de 12 años de kirchnerismo en el poder, que convirtió al país en una plaza dorada para el narcotráfico, y según palabras del mismo presidente Macri, se está trabajando día a día en todas las áreas para auditar realmente cuál es la verdadera herencia recibida. En muchos terrenos, Pulpo, la nueva administración está avanzando a tientas, ya que los Kirchner, y sobre todo los últimos 8 años de Cristina Fernández, no solo dejó quebrado al país con una de las 3 mayores inflaciones del planeta, un importante aumento de la pobreza y un aislamiento histórico respecto del mundo, y solo con amigos como Venezuela e Irán, sino que tampoco han dejado una documentación de gestión, no solo en el terreno ejecutivo, sino en la gran mayoría de los ministerios, donde se destruyó literalmente toda la documentación. Incluso se han llevado hasta los ordenadores y los que quedaron han sido formateados. Ese es el panorama con el que asumió Mauricio Macri la presidencia.
Madre mía, o sea que digamos que se han ido por la puerta de atrás y de malas maneras.
Sí, sí, de hecho, bueno, recordaréis que la propia expresidenta Cristina Fernández, bueno, no asistió a la toma de posición de mando, no hizo el traspaso de mando, no le entregó los símbolos, que es sí, la banda y el bastón presidencial, pero bueno, así todo se tomaron medidas en este mes realmente importantes. Por ejemplo, la apertura no traumática del cepo cambiario, que fue una de las decisiones económicas inmediatas y que había propuesto Macri en su campaña electoral, lo que, bueno, había se destrabó de alguna manera el tipo de inversiones de multinacionales, y la falta del paso importante ahora es obtener el crédito internacional. Pero ese cepo cambiario había producido una devaluación del peso en los últimos años de más de 200%, y bueno, fue la gran estrella de los primeros de los decretos del presidente Macri, más allá de cambio en impuestos a las ganancias, las retenciones al sector agropecuario, el verdadero cajero de la República Argentina, como son las exportaciones agrícola-ganaderas, y declaraciones de emergencia energética. Había realmente unos agujeros negros, sobre todo en el terreno económico y de gestión, con una corrupción que ya se había convertido en endémica, muy muy importante, y bueno, destrabándola.
Ernesto, soy Bea. ¿Qué tal?
Hola, Bea, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí
feliz
andamos.
Feliz año.
Feliz año.
Ha venido muy guapa hoy, ¿eh?
No me digas.
Sí. Bueno, hay que decirlo.
¿Y cuándo? ¿El resto de los días no? ¿O qué?
Hoy especialmente.
Ah, vale. De acuerdo, gracias.
Un dron desde aquí.
Ernesto, una pregunta. Mira, en estos primeros días de gobierno a Macri tampoco le han faltado las protestas. Las últimas han sido por el despido de un periodista afín al kirchnerismo. Lo leíamos hoy. Dicen que está siendo sectario. Cuéntanos.
No. Eso es... Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de Víctor Hugo Morales, que para que se ubique el oyente, Víctor Hugo Morales es el famoso, es el quien relató el famoso gol de Maradona en el Mundial del 86, que salió de ahí el barrilete cósmico. Entonces, a partir de ahí, bueno, Víctor Hugo Morales, que siempre fue un periodista deportivo, se lanzó a la política, fue muy crítico con el gobierno de los Kirchner, hasta que un día, de buenas a primeras, se convirtió en un seguidor, un forofo, un ferviente defensor de la administración Kirchner, sí, defendiendo absolutamente todo. Dicho lo cual, Víctor Hugo Morales, más allá de recibir dineros de pautas oficiales para los medios oficiales, trabajaba para una empresa privada, que es Radio Continental, propiedad del Grupo Prisa, desde hacía unos 27 o 28 años, llevando bueno, la línea editorial de la radio de una forma realmente contraproducente para los intereses, y ya había caído muchísimo el tema de su audiencia, las pautas publicitarias, una persona bastante rechazable y rechazada, de acuerdo a lo que se dice, que fue una de las personas que más daño le hizo al periodismo en los últimos años en Argentina. Oye, dicho lo cual, se le rescinde el contrato y Víctor Hugo Morales sale a hablar con la parte más dura del kirchnerismo de censura, cosa que no es claro. censura.
Que ha sido primero. Una decisión empresarial, por lo que cuentas.
Al trabajar por un en un medio privado, te pueden rescindir el contrato. Uh-huh. Y no es censura porque puede trabajar en cualquier medio de los tantísimos que han comprado los amigos de los Kirchner con dinero del Estado, y puede trabajar. O sea, le han rescindido el contrato en una empresa privada. Ni más ni menos que eso. Pero... claro, la victimización de una persona que ha sido realmente servil y no gratis al gobierno de los Kirchner, bueno, no es raro escuchar lo que está diciendo.
Y otra cosa, Ernesto, en España se ha conocido que el exjuez Baltasar Garzón ha perdido ese puesto en la Secretaría de Derechos Humanos, que fue designado durante el gobierno de Cristina Fernández. Cobraba 6.500 euros. ¿Sí? ¿Se sabe algo de esto, Coco?
Pues mira, Garzón no lo ha perdido, sino que lo ha renunciado. Ajá. A su puesto de gobierno. Mm. Porque había sido a pedido de Cristina Fernández, claro. que había sido designado en la Secretaría de Derechos Humanos, uno de los puntos, de los puntales del gobierno kirchnerista, donde bueno, se tergiversó la historia, se robó la historia, se cambió y se hicieron grandes negocios con los derechos humanos. El ex juez Garzón, que dimitió en las últimas horas, como decías, tenía un sueldo porque era parte de la administración pública kirchnerista, que rondaba casi los 100.000 pesos argentinos, unos 6.500, casi 7.000 euros al mes. Y fue la expresidenta, su estrecha amiga, hay voces que hablan que tenían una amistad bastante...
Más allá, con, ¿no? derecho una relación.
Con derecho a roce.
Son estos secretos, sí. que incluso se animó casi a publicar una revista mexicana. Uh-huh. Y bueno, fue la expresidenta quien le entregó su documento nacional argentino como residente extranjero en un trámite realmente exprés de los que gozan muy, muy poca gente. Y sí, fue decisión de Garzón de dar un paso al costado en su puesto con rango de subsecretario de Estado, pero...
Probablemente porque veía que tampoco le quedaba mucho,
¿no? Que no podía hacer nada más, claro.
Es que hay temas que nunca se supo a ciencia cierta qué era lo que hacía y en qué asesoraba a Garzón. Ya, primero que ya no está en Argentina, y la última actividad política en el país que se le conoció al ex juez de la Audiencia Nacional... fue una singular participación en la campaña electoral de Aníbal Fernández, designado por la expresidenta para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cosa que no solamente perdió en una de las peores elecciones del peronismo en la provincia, ¿sí? pero que es un personaje que fue dos veces jefe de gabinete, ministro de Seguridad, de Justicia, y está acusado directamente por los sicarios de un triple crimen que ha dado la vuelta al mundo en estos días y que se habían escapado de una cárcel de máxima seguridad, acusado directamente por estos sicarios por ser el jefe de una banda. Y ahí el ex magistrado español apareció haciendo fervientes defensas de los atributos de Aníbal Fernández para gobernar la provincia.
Qué farragoso todo.
Madre mía.
Es decir, tan farragoso y tan oscuro que todavía nunca se supo a ciencia cierta por qué tenía dos oficinas, nunca se supo a ciencia cierta cuál era su trabajo y nunca se supo qué hacía, más allá de ser un aplaudidor ferviente en los discursos de Cristina Fernández.
En otras palabras, se le ha acabado el chollo a Baltasar Garzón en Argentina.
Ernesto, te mandamos un fuerte abrazo. Son las 4:24 en Madrid. ¿Qué hora tienes tú ahí en Buenos Aires?
Pues aquí son las 12:24 de la noche. O sea, me convertí en calabaza hace 24 minutos.
¿Y temperatura?
Y temperatura, estamos con una temperatura que ya te la digo porque es de veranito, maravillosa. Y ha sido un... Mira, mientras estoy hablando contigo, estamos ahora en 25 grados.
25 graditos. Pues bueno. disfruta de Argentina y un abrazo muy fuerte, Ernesto.
Lo mismo para vosotros. Seguimos poniendo las... Bueno, aquí las estamos levantando para ponerlas mañana temprano.
Hasta luego.
Que lo pasáis muy bien. Gracias.
Gracias, Ernesto, nuestro corresponsal. Bueno, tenemos una petición de Tony Sierra Moreno y nos pide una canción del último de la fila. La gran canción del último de la fila.
Chimeneas y tu ropa al sol y aviones plateados rozando los tejados, vestido y en la cama vigilo tu ventana. Miro libros de pintura que robé. No tengo hambre, no voy a comer. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma de la vez. Sucia, cuadros que he pintado, discos viejos, todo por ahí tirado, barba de 15 días, no me levantaría, desorden en campaña, ahora sé que me engaña, credenciales de posesión. Tontería, y esos celos me han abrazado, no sé qué me creía, y yo que decía por fin, ahora la tengo, y ya estaba a vuelta de todo, a ver si aprendo, y tu carta me confundió.
Qué bonita canción. ¿Cómo me sigue emocionando este grupo catalán? Me encanta El Último de la Fila. Siento mucha admiración por Manolo García. Y además, lo estaba comentando aquí en el estudio, es que es un artista que es más persona que artista. Y te aseguro que es una gozada tomarse un vino y un filete con él, como he tenido la suerte de poder hacerlo en más de una ocasión. Las 4:28 de la mañana, las 3:28 de la mañana en Canarias. Saludo a Pascual Sánchez y también a Juan Fernández. Juan Fernández dice que le gusta mucho este programa, está en Asturias, y Pascual Sánchez dice que está en Cieza, en una panadería, y que va también como nosotros a por el miércoles. Somos Poniendo las Calles en la cadena COPE y ahora nos toca hacer un repaso por las noticias más destacadas del día. Y hoy hay un claro protagonista, ni más ni menos que Patxi López. No sé, Beatriz Calderón, que se ha preparado. Buenos días, Bea, de
nuevo. Muy buenos días. Pues sí, es el nombre clave del día. López va a ser elegido presidente del Congreso. No es cualquier cosa, Pulpo.
De verdad.
Hablamos del tercer cargo del Estado más importante, tan solo por detrás del jefe del Estado y del presidente del gobierno. Los socialistas, con 90 diputados, han logrado situar a uno de los suyos en un puesto tan relevante gracias a un acuerdo con Ciudadanos, pero también, aunque no se quiera reconocer, con el Partido Popular, que finalmente ha renunciado a presentar candidato. Uh-huh. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, niega la mayor.
No he hablado con Mariano Rajoy, sí he hablado con Albert Rivera. He intentado también lograr un acuerdo con Podemos. Desgraciadamente Podemos no ha querido. Así que ese acuerdo es con Ciudadanos y, por tanto, hemos acordado el que apoyaremos las candidaturas tanto de Ciudadanos a la mesa como la candidatura de Patxi López a la presidencia del Congreso.
Se me hace bola villa este. A mí se me hace bola. Le escucho y se me hace bola. Y mira que lo podía estar haciendo bien y haber hecho bien las cosas, pero se me hace bola.
No te queda nada. Para aclarar el asunto, esta noche pasaban por la linterna de COPE los portavoces de PP y PSOE, que nos dejaban igual que estábamos. El popular Rafael Hernando calificaba la actitud de su partido como generosa, mientras que el socialista Antonio Rando insistía en que no ha habido acuerdo con el Partido Popular.
Y lo que no pueden pretender sencillamente es que, habiendo perdido las elecciones, pues ganarlo todo, ¿no? Nosotros hemos sido generosos en esta negociación, en todo este trámite, y yo lo que espero es que los demás estén a la altura para no crear en España pues más problemas de los que ya tienen los españoles.
Y cuando se han enterado del acuerdo que teníamos con Ciudadanos es cuando han decidido no presentar candidato y no nombrar a nadie, para evitar eso que acabo de escuchar, que es una doble derrota.
Bueno. Llevan un poco de razón los dos. Unos se han visto abocados a no presentar candidato porque sabían que el suyo no iba a ser elegido, pero también podían haberse enrocado, por así decirlo.
Eso sí, verdad.
Y los otros, pues es cierto que no han hablado entre ellos, pero bueno. El problema de los acuerdos a tres, ¿sabes cuál es, Pulpo? Pues que hay otra parte que está informada de todo y que, bueno, pues puede contar lo que ha pasado. Eso es lo que ha ocurrido. Me hace gracia porque es que son como niños. Porque Pedro Sánchez ha dicho, yo no he hablado con Mariano Rajoy, Rafael Hernando, estamos siendo muy generosos. Y entonces sale Albert Rivera, que desvela las cartas, afirma que sí, que ha habido negociación a tres, que ha sido él el que ha hablado con unos y con otros, reconoce que nunca se han sentado juntos, pero bueno, eso es lo que cuenta Rivera.
Efectivamente, hay un acuerdo entre el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Socialista y el Partido Popular les cuesta todavía mucho mostrar los acuerdos en público.
¿Eso también es verdad?
Es verdad, tiene razón, es verdad. Claro, pues no sé, tenían que remar todos en la misma dirección, jolín, que tenemos un gran país y hay que levantar esto entre todos.
Pues sí, mira, al final de los 9 puestos de la mesa, 3 corresponden a Partido Popular, 2 a PSOE, 2 a Ciudadanos y 2 a Podemos. Podemos, que por cierto no se ha sumado al acuerdo porque no se le reconocen los 4 grupos que quiere formar. De hecho, Pablo Iglesias ha comentado esto en Twitter, los 3 del búnker comienzan a cabalgar.
Madre mía,
esto es,
madre mía, lo que nos espera.
Bueno, un vocabulario de los años 70, finales.
Absolutamente.
No nos olvidamos del Senado, que también se constituye hoy. Lo único que aquí, como el PP tiene mayoría absoluta, pues no hay duda. El puesto de presidente será de nuevo ocupado por Pío García Escudero. Solucionado ya la constitución de las cámaras, hará falta el escollo que supone investir al presidente del gobierno. Mariano Rajoy mantiene la mano tendida al Partido Socialista.
Puedo entender las urgencias personales de alguno, pero creo que en una situación como la que está viviendo España en estos momentos, un mínimo de seriedad, de responsabilidad, de sensatez y de sentido común cabe exigirnos a todos.
Y da un pasito más, ¿eh? Sí. Mariano Rajoy propone reformas de consenso al Partido Socialista, es decir, que está dispuesto a sentarse a hablar de temas como, por ejemplo, la educación. Estamos ya en Cataluña. El nuevo presidente, Carles Puigdemont, afronta hoy su primera jornada al frente del gobierno autonómico, un gobierno que conoceremos el jueves. La abogacía del Estado estudia si puede solicitar la impugnación de su toma de posesión. ¿Por qué? Porque al prometer su cargo no citó ni a la Constitución, ni al Estatut, ni al Rey. Solo prometía fidelidad al pueblo catalán y decía esto.
Estamos ahogados y humillados financieramente. Estamos desatendidos por las inversiones del Estado. Estamos menospreciados en nuestra identidad y nuestras leyes. Por tanto, nos hace falta la herramienta que permita al gobierno garantizar todo eso. Como presidente de la Generalitat, es cierto que esto no lo podemos hacer de cualquier manera. Es más, yo no lo haré de cualquier manera. Lo haremos muy bien.
Hombre, hay que tener poca vergüenza. Después de la gestión que han hecho del Fondo de Liquidez Autonómico, decir que están ahogados.
Y cómo han puteado a toda
humillados.
La gente sin cobrar a los farmacéuticos, bueno. Y cómo está Cataluña.
Cambiamos de asunto. La Audiencia Provincial de Madrid celebra la segunda jornada del juicio por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron 5 jóvenes. Hoy vamos a poder escuchar al principal acusado, el promotor Miguel Ángel Flores, que ayer pedía que se anulara parcialmente el proceso. El fiscal mostraba así su oposición.
Nos oponemos a esa nulidad, entendemos que esa nulidad no se ha producido. Y aparte que tampoco expresa el letrado del acto la resolución concreta que haya causado que sea nula. Y tampoco expresa en qué se haya podido causar indefensión.
Salimos fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, Pulpo, Barack Obama ha pronunciado esta madrugada su último discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente, que termina mandato en noviembre, ha sacado pecho por la recuperación económica y ha manifestado su deseo de poder llegar a acuerdos con los republicanos en reformas prioritarias como la penal. También ha pedido el fin del embargo a Cuba porque, ha dicho, la Guerra Fría ha terminado. Y el ministro del Interior alemán viaja este miércoles a Turquía para seguir las investigaciones del atentado que este martes en Estambul se cobraba la vida de 10 turistas, 8 de ellos de origen germano. De los 15 heridos, 9 también son alemanes. Turquía confirma que se trata de un nuevo ataque del ISIS. Terminamos con un nombre, hemos comenzado con el de Patxi López, terminamos con el de Plácido Domingo.
Qué bueno.
Ha sido este martes homenajeado en Moscú, es uno de nuestros artistas más internacionales.
Es una máquina.
Antes de iniciar su gira internacional con motivo de sus 75 cumpleaños. El próximo 21 de enero cumple Plácido Domingo 75 años.
Y está muy bien, gracias a Dios está muy bien.
El tenor español ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de la capital rusa.
Son las 4:35, hora menos en Canarias. Muchas gracias, Beatriz Calderón. Y vamos a por otra de las voces femeninas de este programa.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Has venido también muy guapa? ¿Habéis quedado en la ropa que os vais a poner hoy o cómo?
Pues fíjate que no.
¿No?
No.
Pues venís muy guapas.
Gloria viene siempre muy guapa.
Bueno, perfecto.
Así a gusto.
Sí, sí, la verdad. No contabas tú con esto, ¿eh?
No, no, para nada.
Qué maravilla.
Así todas las mañanas, ¿vale?
Qué bien. Oye, ¿tú tienes la información del tiempo?
Aquí la traigo. Nubes en Galicia, Asturias, Castilla y León, que no vendrán solas porque lloverá a partir de por la tarde. El resto del país estará más despejado, aunque toda la zona norte tiene que estar pendiente de posibles nieblas, así que cuidado si vais conduciendo. Las temperaturas bajan en la Comunidad Valenciana y en el resto del país subirán.
Y mi saludo para Juan, para Beatriz, para Antonio y también para Lucas, que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. 4:35, 3:35 en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @ cope-es y en facebook.com/cope.
Ahora, la que toca de hoy de los Beatles. Ya sabes que esta semana, cada día, escucharemos una canción de los Beatles. Celebramos que están ya en streaming.
Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. It's such a feeling that my love I can hide.
La canción del 64 que se llevó un premio Grammy por el disco del año, Los Beatles, I Wanna Hold Your Hand, sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio justo antes de que comience Herrera en COPE. Son las 4:38, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo y te doy las gracias por escucharnos y por estar levantando este país. Me cuentan que Gabriel está conduciendo un camión que ha marcado el 950-6006, es el teléfono gratuito de este estudio, y me imagino que lo que busca es que le mandemos ese diploma que acredita que es ponedor de calles. Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hermano, ¿cómo llevas la noche?
Pues ya ves, aquí estamos esperando en la puerta de la fábrica para cargar ya la materia prima y subir para casa.
¿A qué hora has salido a currar?
Yo me levanto sobre las 4 de la mañana.
Ah, bueno, bueno. O sea que vas con tu camión ahora y lo tienes que cargar de pintura, me ha contado Gloria.
No, no, bajo desde Valencia, cargado de pintura aquí a Huelva y cargo materia prima, cargo la tierra que usamos para hacer las pinturas. Para de regreso a casa.
Ajá. ¿Y para qué empresa trabajas?
Para Pinturas Montó.
Uh-huh. Dicen que en La Roda hay muchísimas fábricas de pintura.
Sí, es la competencia, como solemos decir.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, que la Roda entonces no vive nada más que de los Miguelitos.
No. Allí hay muchas y buenas.
Qué bien, bueno, qué bien.
Muchas y buenas materias.
Muy bien. Oye, Gabriel, ¿cuántos kilómetros te haces al cabo del día?
Pues suelo hacer sobre 800, 750, 850, depende.
Uh-huh. Con lo cual ya me imagino que tendrás controlados esas áreas de servicio, esos sitios donde te hacen la tostada mejor que en otros sitios, donde te preparan el café mejor que en otros lados, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, ahí ya lo tenemos tan controlado ya que prácticamente el camión va solo. Separado. Y aparte que siempre, porque hoy está la vida un poco fastidiada para nosotros, con el problema de los robos y
sí,
tal,
sí.
Ya vamos de punto a punto. O sea, ya no paramos como hace 22 años que empecé. Ya no paramos donde parábamos, digamos, siempre al azar. Ahora ya vamos de punto a punto, porque sabemos que claro, o son parkings controlados.
Vigilados, claro. Sí, porque además, por lo que he ido aprendiendo en esta mi nueva vida en la madrugada, en esta radio, en la cadena COPE, pues me entero de cosas que os hacen a los camioneros, que se te ponen los pelos de punta. O sea, aparcáis en un sitio, estáis descansando y os llegan a atracar y os han dado palizas y todo.
Sí, sí, eso está a la orden del día. El gasoil está a la orden del día, y si ya no encuentran que no pueden coger robarte el gasoil, te echan el spray en la cabina y te saquean a ti. Y como te des cuenta y te bajes, pues estás expuesto a que te peguen una baja. O sea que eso es así.
Oye, ¿y cómo os avisáis los unos a los otros? Porque antiguamente llevabais las radiofrecuencias y los radioaficionados y ese tipo de cosas. A día de hoy, ¿cómo os organizáis?
No, pero esto funciona más por el boca a boca.
Sí, ¿no?
Esto sí, porque claro, siempre estás en la carretera y siempre ves a compañeros. Oye, pues mira, yo estuve en la zona tal y robaron o me robaron el gasoil. Entonces, es decir, uno, estuve en tal sitio y me robaron el gasoil para hundirlo, para no parar nosotros ya. Claro. Si paramos es la pausa de 40 minutos, 45 minutos. Que paramos durante el día, pero ya por la noche ya no paramos.
Pues Gabriel, os admiro un montón los que hacéis la noche conduciendo. Muchísima precaución, tenéis que descansar. Voy a actuar de papá, pero es que es verdad, tenéis que descansar. Y cualquier cosa que os podamos ayudar desde la cadena COPE a estas horas, puedes contar conmigo.
Muchísimas gracias. Ya nos ayudáis mucho porque es muy, muy pesado nosotros que madrugamos tanto, el estar por las carreteras. Y gracias a vosotros que tenéis un programa estupendo, porque yo no os conocía. No os conocía. Lo que yo soy es, vengo de conocer muchos años ya al Herrera y tal.
Muy bien, bienvenido entonces a COPE.
Se vino a COPE y dije, pues vamos, y me encanta. Os estuve escuchando una noche y ya estoy súper enganchado.
Qué bien, pues oye, de verdad, bienvenido a la cadena COPE. Le damos las gracias a Carlos Herrera por ese millón y pico de oyentes que nos ha traído. Y ahora os tenemos que mimar y os tenemos que cuidar para que sintáis la COPE como vuestra casa, ¿vale, hermano?
Muchísimas gracias, Pupo.
Gabriel, te mandamos el diploma que acredita que desde ya eres un ponedor de calles.
Muchas gracias.
Un abrazote. 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Y llega el momento de ponernos en forma con nuestro plan de vida saludable. Hoy vamos a hablar de las opciones que tienen aquellos a los que les gusta salir a correr o a practicar cualquier otro deporte, incluso por la noche. Para ello ya está con nosotros Carlos Vanaclocha, compañero de deportes de la cadena COPE. Vanaclocha, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Pues sí, porque hay muchísima gente que por la mañana madruga, tiene que ir a trabajar, tienen compromisos familiares y hasta la noche no tienen tiempo de dedicarse a sí mismo, como digo yo, de hacer un poquito de deporte, de salir a correr, incluso de coger la bici por la noche, que la verdad es que no es recomendable, pero que hay gente que por zonas iluminadas, sobre todo zonas urbanas, sí que coge la bicicleta. Anochece pronto ahora en casi toda España, costa mediterránea más o menos sobre las 5:30 de la tarde, la meseta central sobre las 6 ya es de noche totalmente, y más hacia Galicia, pues ya sobre las 6:15, 6:20. Eso quiere decir que todavía queda mucha tarde para hacer deporte. A la gente que le gusta correr, hay mucha gente que prefiere ir de noche, también porque es más relajado, es algo psicológico, y vamos a proponer aquí, pues, que para quien salga a correr por la noche, siempre que intente buscar una pareja, un acompañante, que al final se va a hacer evidentemente más dicharachero y se va a hacer más amena la salida a correr. Siempre hemos dicho que correr con alguien pues motiva más, porque al final, quieras o no, uno se pica más o sigue el ritmo del otro, o van poco a poco pues charlando un poquito mientras van corriendo, hasta que ya dejan de hablar, evidentemente, porque se quedan sin aliento. Claro. Y la verdad es que es, sobre todo son sensaciones, es decir, correr por la noche, pues hay gente que le relaja, sobre todo también porque viene de un día intenso en el trabajo, y es un desestresante perfecto correr, salir 40, 45 minutos o los deberes que ponemos aquí semana a semana, y luego darse una ducha. La verdad es que relaja muchísimo los músculos, y sobre todo es el tema, como te digo, insisto, psicológico, es decir, descansa la mente, exacto, y de ayuda a desconectar también, pues el que tiene hijos en casa también con la familia, pues sales un poco y también desconectas. Aquel que no tiene pareja acompañante sale con la música también, o ya hemos hablado hoy que hay muchísimos hoy dispositivos móviles, iPods, todo tipo de lo que eran los Walkman y tal, reproductores musicales, para salir incluso la radio con la cadena COPE, salir y relajarse por la noche. Y también hay circuitos ya preparados en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, que están ya adaptados también para todos aquellos cicloturistas o aquellos que cogen la bicicleta y quieren ir por circuitos cerrados, donde sobre todo hay mucha seguridad, no pasan coches y uno puede entrenar perfectamente en sitios que están totalmente iluminados. Son circuitos cerrados, no tienen desde hace, por ejemplo, en cerca del Turia en Valencia hay uno, en Madrid también está el carril bici del el anillo de la M40, está casi todo iluminado también, y hay mucha gente que por la noche circula por ahí a una velocidad normal, es decir, pero simplemente a modo de paseo, pero también son zonas en las que permiten a los ciclistas ir en sitios nocturnos cuando ya no queda nada de luz. Otro tipo de ejercicio también, hay mucha gente que le gusta pasear también por zonas iluminadas. Hay zonas como, por ejemplo, ahora el Retiro se hace de noche, pero los senderos también de muchos parques, no solo el Retiro, también están acondicionados para gente que anda, para gente que corre y para gente que va en bicicleta, no en este caso el Retiro, pero hay gente para andar y que está delimitado para andar y para correr, como pasa por ejemplo en Central Park en Nueva York. Diferentes tipos de ejercicios que al final nosotros invitamos a todos aquellos que quieren por la noche salir a correr. Bien. O coger la bicicleta, o salir a andar, uh-huh. O incluso también hay parques en los que están hay tanta iluminación que se practican pues por la noche, ahora ya no, que con el frío es no es viable, clases de yoga, sobre todo ya en primavera, verano, que al atardecer, ya casi anochecer, que son, que te cambian un poquito el hábito, te cambian un poco el reloj biológico, pero que hay gente acostumbrada también a salir a última hora, y la ducha, sobre todo después, relaja mucho y capta el sueño, es decir, facilita mucho luego el conciliar el sueño.
Eso sí, ¿verdad? Porque como no te des una duchita después de hacer deporte, y más si te vas a meter en la cama, pues como que chungo. Vanaclocha, el equipamiento supongo que será fundamental cuando salimos a hacer deporte por la noche. ¿Qué es lo que no nos podemos dejar nunca?
Sobre todo, ropa reflectante, sobre todo luces obligatorias en casco urbano para ir de noche, en casco urbano, y sobre todo de gente que también que va igual por carretera, por la noche, en zonas poco iluminadas, y están, no sé si tendría que revisar el código vial, pero yo creo que por zonas poco iluminadas está terminantemente prohibido ir en bicicleta aunque vayas con luz, pero bueno, siempre hay que llevar luz en la bicicleta si no está terminantemente prohibido, chalecos reflectantes, como por ejemplo cuando tenemos una avería con el coche, que en el chaleco amarillo que nos ponemos, si es en el casco mucho mejor, y para los corredores pues hay ahora multitud de prendas, sobre todo ahora que hace mucho frío, de Gore-Tex y todo, prendas ajustadas al cuerpo que son compresoras, que comprimen los músculos, o también hay cortavientos que también llevan bandas reflectantes en caso de que vengan coches de frente y vayamos también por zonas donde circulen los vehículos. Así que lo importante es abrigarse bien, pero para la seguridad siempre que sea todo reflectante. Y por la noche también aconsejamos a aquellos osados que salgan a correr, por ejemplo, y hagan entrenamientos ya importantes de 14, 15, 18 kilómetros, que lleven algo de dinero por si acaso. No vaya a ser que tengan una pequeña lesión, que tengan que pararse porque algo no va bien, o porque de repente les ha entrado flato, o porque de repente tienen alguna pequeña distensión, algún pinchazo y paren, y a la vuelta, si están en zona urbana, mejor que cojan un taxi o que cojan transporte público para volver a casa. Así que siempre importante por la noche llevar algo de dinero por si acaso, para que no tengamos contratiempos y luego tengamos que lamentarlo.
Y los más atrevidos que salen por el campo, el teléfono móvil, que es siempre algo muy común que te dejas de por la mañana, pero te puedes encontrar a más gente, pero por la noche es más difícil, siempre el teléfono, ¿no?
Sobre todo en zonas rurales, es importante el teléfono móvil. A ver, no creo que haya gente, igual hay un loco que lo hace, que sale por la noche campo a través o por el campo también, en zonas que están totalmente oscuras por la noche. Pero lo que dice Bea es muy importante. Hay que concienciarse de que por la noche hay que llevar el teléfono móvil, y hoy día hay muchísimos artilugios, sobre todo fundas, para llevar todo tipo de móviles, desde iPhone hasta todo tipo de Android. Es decir, hay fundas que están muy adecuadas para llevarlas en el hombro, para llevarlas en la cintura, y donde el móvil no pesa absolutamente nada. Así que siempre es importante hacer ejercicio de la noche, el que pueda, evidentemente, pero con unos mínimos requisitos de seguridad.
Claro, y luego el día nos permite experimentar más, descubrir nuevos entornos, pero por la noche, para no poner en riesgo nuestra seguridad, debemos evitar determinados lugares. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que si sale de día sí que es más osada, pero por la noche ella tiene una manzana que es bastante amplia y dice que siempre se queda en ese entorno, por seguridad.
Si le vale a tu amiga y no se le hace monótono, perfecto. Evidentemente siempre tiene que prevalecer la seguridad cuando salimos de noche. Es que cambia diferentemente el panorama.
Cuidado, no,
solo
no meternos en cualquier sitio.
Exactamente, porque luego lo podemos lamentar, como lo dices tú, como no llevemos el teléfono móvil para poder localizar a alguien en caso de que haya algún incidente, como no llevemos dinero para poder volver a casa en caso de que también tengamos algún tipo de contratiempo. Es decir, siempre llevar eso, o llaves de casa, bueno, en caso de que haya alguien, simplemente dinero y un teléfono móvil, pero siempre estar localizables, que a nadie se le ocurra hacerse una travesía nocturna sin llevar nada encima, porque insisto, hay que concienciar a la gente de que el deporte es fundamental, el que solo puedo hacerlo a la noche por distintas circunstancias también, pero evidentemente con esos requisitos de seguridad, que intentar concienciar a la gente de eso.
Muy bien, Managocha, dicho queda. ¿Qué nos vas a contar el próximo lunes?
Pues la semana que viene vamos a proponer una nueva tabla de ejercicios. Vamos a hacer ya ejercicios en días seguidos. Ya no es proponer uno a principio de semana, otro a mitad, otro para el viernes y otro para uno de los dos días del fin de semana. Ya vamos a hacer ejercicio durante dos días seguidos, a ver cómo responde el cuerpo cada uno, porque según responda bien o mal, los deberes para nuestros ponedores lo estarán haciendo bien o mal.
Vamos, que se nos va complicando el reto, Van a Clocha. De todas formas, gracias y nos vemos.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo viene la prensa, y también de eso, de la información y de la prensa, se encarga Beatriz Calderón. Bea, ¿cómo vienen los periódicos?
Pues mira, Pachi López es el hombre del día. Hoy va a ser elegido presidente del Congreso. En ABC le vemos acompañado de Pedro Sánchez, del líder del PSOE, y la diputada Micaela Navarro. Mira la lectura que hace el diario de Vocento. PP y Ciudadanos permiten a Pachi López presidir el Congreso mientras se enfrentan a Podemos con el PSOE. Es como si fuera una estrategia para alejarle de esa posibilidad de pactar con Podemos. A veces destaca también la siguiente frase de Pablo Iglesias: los tres del búnker empiezan a cabalgar. Continúa dando titulares.
Claro.
El líder de Podemos critica el acuerdo que impedirá a la formación populista constituir los cuatro grupos parlamentarios que pretende. La Razón dice: ensayo de acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso. Podemos se aleja del PSOE por no apoyar que tenga cuatro grupos. Y en El País nos cuentan: PP, PSOE y Ciudadanos logran el primer acuerdo en el Congreso. Rivera actuó como pivote de un doble pacto en el que el PSOE y PP no llegaron a hablar nunca. El socialista Pachi López presidirá la Cámara Baja. La foto en el diario de prisa es para el atentado de Estambul. Turquía culpa al ISIS del atentado que ha causado 10 muertos. Terminamos con El Mundo, Pulpo, que titula: Rajoy ofrece a Sánchez un plan de reformas por consenso. El PP acepta el acuerdo de Ciudadanos y del PSOE para que el socialista Pachi López presida la Cámara. La foto, sin embargo, es para Artur Mas con Puigdemont durante la toma de posesión de este último como presidente. En el pie de foto leemos: un juramento en manos de los servicios jurídicos.
¿No?
Ya sabes que solamente prometió fidelidad al pueblo catalán, ni a la Constitución, ni al Estatut, ni al Rey. Y entonces la abogacía del Estado pues lo está estudiando. También El Mundo lleva en portada las novedades sobre ese escándalo que ese mismo periódico desveló. El juez investiga a De la Serna y a Aristegui por corrupción. De la Serna es diputado por Segovia en el Congreso en estos momentos. Rafael Hernando anoche en La Linterna dijo que espera que hoy, después de este paso ya del juez que ha admitido a trámite esta denuncia, renuncia a su acta de diputado.
Esto en cuanto a las portadas nacionales, ¿no, Bea? Porque en cuanto a las regionales, ¿qué tenemos por ahí?
Mira, empezamos el repaso en Cataluña. La Vanguardia, por ejemplo, dice: Puigdemont elude prometer la Constitución al tomar posesión. El presidente evita la fórmula tradicional de fidelidad al rey, la Carta Magna y el Estatut. Y el periódico de Cataluña directamente destaca las palabras del nuevo presidente: fiel al pueblo catalán. Este es su titular. Dice también que Gordó va a optar a liderar la nueva convergencia, lo que significa que Artur Mas, ya le empiezan a salir los rivales que antes no había, empieza a perder poder y a ver lo que le queda.
Bueno, pues nada.
En el Diario de Sevilla destacan el acuerdo A3 que permitirá hoy a Patxi López convertirse en presidente del Congreso. Dice: el primer gran pacto político da al PSOE la presidencia del Congreso. ¿Y qué más cosas leemos? Pues en el Correo nos cuentan: el PNV plantea una reforma del estatuto que no desborde la Constitución. Bildu, sin embargo, pide que se abra un camino como el de Cataluña de cara a la independencia. En el Correo de Andalucía la noticia es esta: Andalucía blinda el derecho a la comida, la luz y el agua. Es la primera comunidad autónoma en aprobar una ley de servicios sociales que va a garantizar un sistema público para estas prestaciones equivalente al de salud. Ahora habrá que ver quién puede acceder a ello. Y terminamos con la información de Alicante. Alemania selecciona jóvenes para cuidar a sus ancianos. Técnicos del gobierno germano examinan en Alicante a una treintena de aspirantes de toda España que van a ir a cuidar ancianos a Alemania.
Pues qué bien. Oye, qué bien, Bea. Muchísimas gracias.
Nada.
Las 4:56, hora menos en Canarias. Esta canción nos la pide Vanessa desde el puerto de Santa María, en Cádiz. Dice: Pulpo, por favor, Madre Tierra de Chayanne, esto anima a cualquiera. Maravillosa canción. Además, se la va a dedicar al hijo también de Beatriz Calderón, que le va a traer muy buenos recuerdos del Festival del Cole. Y es una canción que originalmente la conocimos con Elsa Baeza. Pues esta versión está muy bien.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira. Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás.
Desde Poniendo las Calles en la cadena COPE vamos a felicitar a Teresa, que está en Santander. Hoy es su cumpleaños y quiere agradecer a Felipe desde Valencia las palabras que le ha dedicado a ella. Poniendo las Calles dice que es igual a felicidad y a buen humor para estas horas de la mañana. Gracias, Teresa. Nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, y nuestro saludo a nuestros últimos seguidores, a Paco, a Pablo, a Luz, a Noelia, a Marcos, a Vicente. Gracias, bienvenidos al primer despertador de la radio.
¡Oros! La, 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 la.
Qué buena esta canción, ¿eh, Bea?
Es preciosa y además te anima un montón.
Sí, ponen las pilas, de verdad. Yo por eso me te voy a traer un día un tutú para hacer un baile con esta canción. Ya verás cómo bailo.
Va a estar precioso.
Increíble, increíble. Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba. Buena versión, se ha marcado Chayanne del clásico del Sabadeza. Nos acercamos a las 5.